¿Cuántas cosas dejé de hacer por ti? ¿Cuántas veces viniste a mí? Vimos pasar el tiempo por delante y pactamos juntos para que se fuera. Dejarlo en paz. Aunque quizá no tan juntos. Si algo sé de ti, es que eres una manipuladora. ¿Cuántas veces me hiciste creer que la culpa era de los demás, especialmente mía? Me das una excusa y yo jamás la arrebato. Me dices mañana y será mañana, aunque luego sé que nunca es cierto. Yo podría estar aquí de otro modo, ¿sabes? Habitando el mundo, me refiero. Siendo escritor o músico. ¿Pero qué vas a saber tú de virtuosismo? ¿Cuántas noches de verano nos balanceamos juntos en la hamaca, viendo las estrellas y pensando que casi todas las batallas están perdidas, incluso antes de empezarlas? Entonces, ¿para qué empezarlas?, me decías. Y así fuiste inculcándome el pánico a perder. ¿Cuántas tardes nos fuimos a la siesta y nos despertamos de noche, sudados y de mal humor? Y me convencías de que lo mejor era seguir durmiendo hasta la mañana siguiente. Y habrá tiempo de hacer deporte o de escribir, siempre mañana. Yo no sé si tengo talento, porque cada vez que quise comprobarlo, lo apartaste de mí. Porque además de manipuladora, eres una puta celosa. Y me pregunto qué será de ti el día que tenga fuertes convicciones. Te veré junto a otros hombres, sentada en los bancos de los parques, en las playas, en las marquesinas, en las obras. Quizá te salude, hola pereza, por consideración de todo el tiempo que hemos pasado juntos, por los momentos buenos en los que me ayudaste a saber quién soy y por aquellos menos buenos que se fueron en balde por el sumidero del tiempo. Gracias por todo, pereza, pero solo te volverá a coger el teléfono, en todo caso, cuando ya no tenga nada más que hacer. Es medianoche en Comala. We make out and stuff, but they
just ain't love. Historia viva de la radiocomunicación española.
Sí.
¿No? Bueno, chavales, ¿cuánto tiempo sin vernos, eh? Un año ya, puede ser.
¿Un año, tú crees, desde el último capítulo?
Yo creo que aproximadamente. Yo lo único que sé es que ese cactus de ahí, que tenía que estar encendido...
Al que no le queda ni una luz, sin embargo nos sobra luz por los cuatro costados.
Ese cactus de ahí ha muerto esperando.
Así son los cactus. Esperan y nadie llega.
Así son los cactus. No sé si presentarte o presentar dónde estamos, ¿no? Primero.
Yo creo que es casi un personaje más de la serie ahora, ¿no? El sitio en el que estamos.
Un nuevo personaje de la serie. Estamos en Barcelona, evidentemente. Y estamos en la biblioteca Gabriel García Márquez, en este pedazo de estudio, que no sé si nos lo merecemos, pero hostia, la verdad que aquí hemos acabado, ¿no?
Hay que decir que hace un poco, a pesar de los cactus, hace un poco de frío. Yo creo
ya se está,
que...
Ya se está quejando.
Creo que están oliendo el éxito y nos quieren congelados en formol, pero aparte de eso...
No llevas ni 5 minutos, tío, y ya estás quejándote, Molina. Es tremendo, tío.
Yo creo que somos el podcast que ha crecido más a nivel de infraestructura en paralelo a que tampoco ha crecido tanto a nivel de público. Es decir, probablemente nos siguen escuchando nuestras madres y nuestras primas, pero en cambio somos muy pesados, nos hemos movido, la buena gente de la Biblioteca García Márquez, sobre todo Julián, al ver que hoy está en la pecera cuidando todo el tema del sonido.
Y Max.
Y bueno, pues que Max ya es parte de la familia. Bueno, que han confiado en nosotros, han cometido esta inmensa imprudencia. Y aquí venimos a intentar no hacer el ridículo una vez más.
Aparte, yo no sé si alguien ha escuchado algo. Supuestamente alguien escuchó algún episodio hace unas semanas, ¿no? Para dar el ok, pero no sé cuál ni en qué medida.
¿Pero en qué episodio te refieres?
¿Algún episodio para saber a quién está metiendo aquí?
Creo que no, dos o tres. Nunca sabremos cuál, claro. Pero bueno, el caso es que estamos aquí. Sí, claro. Estamos aquí.
Estamos aquí, sí. Es lo único que sabemos, que estamos aquí.
Bueno, estoy a mi izquierda, tengo a Marcel Beltrán. Érase una vez un hombre preocupado, Marcel.
Érase una vez un hombre preocupado, correcto. Hoy muy preocupado, Max, esto me entenderá bien, porque lo que demuestra el progreso de este podcast, empezamos grabando en casa de Santi, luego saltamos al Bar View, que es donde estábamos hasta ahora, y también le mandamos un saludo a toda la gente del Bar View por habernos aguantado tanto tiempo. Nunca había habido presupuesto para tener auriculares y escucharnos a nosotros mismos mientras hablábamos en el micro, ¿no? Y me doy cuenta que yo siempre había soñado con escucharme a mí mismo, cosa que es como muy autofelativa, pero que va a acabar siendo un problema, porque si ya te preocupa... Bueno, que es como muy... Como que pensaba que me gustaría escucharme a mí mismo, pero ya me cuesta lo suficiente a veces cuando nos ponemos otra vez el podcast... Esto de escucharte a ti mismo es como leerte a ti mismo. Es una cosa que a los bueno, dos pues, segundos
la los estás errores más flagrantes, ¿no? Y además
normalmente
vivo,
¿no? Lo haces después, cuando ya has acabado el podcast, un día te lo pones, te da vergüenza, lo quitas y fuera. Ahora es en vivo, en directo, que esa pero vergüenza te atrapa.
Te gusta, ¿no? Te está gustando.
Me gusta y me disgusta al mismo tiempo, que es un poco lo que me pasa con el mundo en general.
Y a mi derecha tengo a Sergio Molina. Yo ni me acuerdo ya cómo te presentaba. Eras una vez un hombre enamorado
sí,
de algo.
No es muy importante. Yo estaba pensando...
¿Eres un hombre que ya ha dejado de creer en el amor después de estos 4 o 5 años?
Sí, en el amor al arte. Estaba pensando que puesto que estábamos en la biblioteca García Márquez, que está especializada en literatura latinoamericana, nos estaba quedando un podcast muy argentino, ¿no? Muy yoísta de ellos. Entonces igual...
El primer palo de la temporada ya me lo he llevado.
Luego estaba pensando también si habías presentado ya, porque siempre cuando tú empiezas a hablar, cuando Santi empieza a desgranar un poco el tema, yo siempre me pierdo porque estoy en mis apuntes. Entonces nunca acabo de saber si ha desvelado ya el tema del que vamos a hablar o no.
Es verdad que ligeramente. Sí. Gracias por todo, Pereza.
Claro.
La he citado un par de veces. Pereza. No, tampoco ha sido algo.
Bueno, ahí puede ser el Leiva.
Pero pues estoy no, con es la él pereza, que a veces es estamos pues tan no. pendientes del en el inicio de repasar lo que ya hemos escrito no que no si te quiero escuchamos tema, tu discurso.
Habrá gente, tío, que estará
a
los 30 minutos y no sabemos de qué. Luego, de qué hablamos.
Al hilo de esto de la pereza, claro, tú siempre, sabiendo que nos presentas al principio, estaba pensando como algo muy ingenioso que decir, pero de golpe es como me. Tenía muchas ganas, pero me ha abrumado, porque digo, ¿de qué voy a escribir? Y es como que siempre que te ponen algo, te imponen algo por obligación, de golpe, justamente tienes la pereza, ¿eh? ¿No? Es como si cualquier pasión, siempre que se encauza por la obligación de tener que hacer algo, se convierte en algo pesado, ¿no?
¿Puedo hacer un pequeño apunte?
Sí,
o sea,
claro.
antes de empezar en materia, ¿alguna explicación de qué ha pasado este último año tenemos que dar o no?
Sí.
Hay quien dijo que era porque había muchas bodas. Pero que esta excusa ya canta, tío, lo de que hay muchas bodas. Todo el mundo tiene muchas bodas a nuestra edad, yo creo.
Sí, no, bueno, somos un podcast con mucha infraestructura y poca planificación. Es el problema.
Eso es el gran resumen,
es
¿no?
el problema.
Muy bien.
La falta
yo
de...
creo que por pereza no es.
No, también lo estaba pensando estos días. Yo creo que falta de pereza no es la palabra. La
es
pereza.
La vida que te va arrollando, ¿no? Directamente sí, ya está, ¿no?
Sí.
O sea, de repente cuando te quieres dar cuenta llevas 7 meses.
Y esta cosa
sin...
como muy de ahora de que tienes como 1000 estímulos, ¿no? Y creo que a los 3 esto nos pasa mucho, que tenemos 1000 cosas en las que como enfocar nuestras respectivas neurosis, ¿no?
Ajá.
Y bueno, a veces esto hace que se solapen y que unas opaquen a otras y probablemente si el podcast fuera lo único que tuviéramos en el mundo, pues sí, probablemente cada día desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche le estaríamos dando, ¿no? Pero hay que atender a otras cosas.
Este es el típico comentario puente, ¿no? Que agradeces cuando dices, hostia, ¿cuándo coño? Bueno, sí,
¿cuándo voy a sacar mi tema?
¿Cuándo
¿no?
vamos sí, a pasar sí, a porque, tema? Pues dices, claro, desconexión, muchos temas, rebajar la intensidad, pereza, ¿no? Pues,
sí, acabas llevando ahí.
De hecho, es un tema que quería sacar, ¿no? O sea, la sobreactividad como antagonismo de la pereza, ¿no? O sea, y cómo la pereza puede ser puerta de escape, ¿no? O sea, refugio un poco para esta sobreactividad, este FOMO, ¿no? Que tenemos por intentar hacer todo el tiempo, esta hiperproductividad, no solo que nos marca el trabajo, sino que nos marca a nosotros mismos, ¿sabes? De tener que estar siempre al puto pie del cañón, ¿sabes? Cuando es imposible. Y yo soy muy, pese a... Es verdad que la entradilla que he hecho ha sido como muy crítica con la pereza, pero en verdad soy muy pro pereza.
Yo siempre he pensado que a veces menos es más. Hay un periodista que ha sido corresponsal, bueno, tiene una carrera de periodista que creo que todo el mundo envidiaría, que es Enric González, que ha sido corresponsal en Jerusalén, en Roma, en Londres, y tiene un libro en Nueva York también, y tienen libros muy cortos, que son una mezcla de crónicas de viajes, pero también de su experiencia en el día a día allí, que son un retrato de, pues, casi el mejor retrato que hay en español, en síntesis, de cada una de esas ciudades. Y entonces, en Historias de Londres, él empieza diciendo, hostia, pues, mi vida ideal sería que me dejaran estar aquí en Londres sin edie y que no tuviera que preocuparme por nada. Pero claro, ¿de qué voy a vivir? Del aire, ¿no? Y Enric González justamente es alguien a quien siempre se le ha achacado que es un vago. Por eso sus libros apenas tienen más de 120, sí. 150 páginas. Y sin embargo, yo creo que eso es lo que le hace tan diferente y tan bueno en comparación con los demás, que dice lo justo y con un estilo que solo podría hacer él.
Bueno, esto decían de Canva, ¿no? Que Canva leía muy poco. O sea, la Canva era un vividor. O sea, esto es como bien sabido, lo que pasa es que el tío... Bueno, tenía este talento que suple, ¿no? Muchas veces igual el trabajo, ¿no? O sea, que con cuatro fogonazos de ingenio, o sea, te
es que el tema yo creo que no es tanto ser perezoso o no, sino cómo te llevas con la pereza, ¿sabes? Yo creo que igual vosotros dos tenéis como una relación más, más benévola con la pereza, y a mí muchas veces me ocurre lo contrario. Es decir, yo soy de naturaleza perezosa, pero al mismo tiempo me castigo mucho por ser perezoso.
Sí, ¿no? El remordimiento, ¿no?
Eso está.
Sí, sí.
Hay, en los diarios de Chirbes, él habla un poco del concepto este de que de qué sirve ser, de qué sirve la pereza, teniendo en cuenta, como habéis dicho, pues que en un mundo que no deja de girar, donde los estímulos son infinitos, pues no está mal, de vez en cuando es casi una forma de rebeldía, quedarse parado y no hacer más que mirar una pared blanca, ¿no? Pero él decía, ¿qué sentido tiene la pereza sin sus compensaciones, ¿no? Si tú eres, si tú eres perezoso, pero al mismo tiempo te castigas por ser perezoso, la pereza deja de ser un, digamos, una excusa para descansar. Todo lo contrario. Yo cuando tengo pereza, aquello es un infierno, tío. Chirbes contaba que una imagen muy, muy ilustrativa, él de vez en cuando bajaba al mercado con todo el subidón del domingo por la mañana a comprar pues carne, pescado, frutas, verduras, porque tenía ganas de tirarse la tarde del domingo cocinando, ¿no? Y de repente, cuando le entraba la pereza, obviamente esos alimentos una vez entraban en casa ya no los tocaba, pero ver esa imagen de esas manzanas y esos calabacines y ese filete ahí esperándolo en la encimera y él no tener la fuerza ya ni la ilusión de acercarse para cocinarlos, pues claro, era muy jodida, ¿no? A mí sí, me pasa eso. Yo cuando estoy sin hacer nada,
tú lo llevas
tampoco
mal,
es que lo pase bien.
Tú te echas un FIFA, tío, y... Sí. Y estás 3 horas, tío, arrepintiéndote de haber echado el FIFA, tío. Joder, lo hemos hablado muchas veces, tío, ¿sabes? Un par de partidos y...
Y con mi psicóloga también lo he hablado esto, evidentemente. Yo creo que es un tema... Hay solo un momento. Esto os lo quería preguntar. Creo que también forma parte de mi movida, ¿eh? Pero sí que me gusta como detectar cuál es ese espacio entre semana o durante el día en el que sí que me permito ser perezoso. Y me pasa mucho los domingos por la tarde. Los domingos por la tarde ahí sí que me permito, casi como si fuera una cosa de la que hago incluso gala, es decir, que reivindico políticamente, poder ser perezoso un domingo por la tarde. Ahí sí que en ese oasis
no me
castigo tanto. Entre semana me cuesta más. Ramón Eder, que es un escritor, decía que el carácter de la peña se forma los domingos por la tarde. Y estoy de acuerdo con esa
pero,
con esa
pero frase. Justamente porque igual es cuando no tienes que hacer nada y la gente no está acostumbrada a no hacer nada, ¿no?
Sí, quiero decir que se espera menos de...
Que se suele menospreciar la pereza porque dices, bueno, como que no hay ninguna dificultad en tener una tarde perezosa, pero justamente yo diría que es lo contrario. O sea, la gente no está acostumbrada a no hacer nada, por lo tanto es muy difícil. Hay una frase de Marguerite Duras en una entrevista que le preguntaron por qué hacía películas, ¿no? Aparte de escribir, aparte de guiones. Y dijo, hago películas para ocupar mi tiempo. Si tuviera la fuerza de no hacer nada, no haría nada. Como ni tengo la fuerza de no ocuparme de nada, hago películas. Es decir, no hacer nada no es sencillo.
Hostia, no sé, yo veo ahí como cierta penitencia católica, ¿sabes?
Sí,
además,
sí, es
justo precisamente que sea domingo, ¿no? O sea, lo hace todavía como más penitencia sí, católica, ¿no? El día del Señor que puedes descansar,
claro,
puedes...
Pues esto es la Biblia, ya lo invento así.
El pecado
pero
capital,
yo no estoy
¿no?
ni bautizado, o sea, tío, ni bautizado. Bueno, ya, tío, ¿de dónde me viene esta mierda que llevo...?
Bueno, pero es la penalización de la pereza, ¿sabes? Es que la tiene la gente que no es católica. Es algo como muy cultural, ¿no? O sea, no se te permite ser perezoso. El otro día también, justo estos días, estuve repasando el libro de Miguel Ángel Hernández, Oda a la siesta, creo que se llama.
¿El don de la siesta?
Está aquí,
¿eh?
El don de la siesta. Que no se diga que hablamos. Que no se diga que simplemente vamos a... ¿Cómo es? Echar GPT...
Que, joder, precisamente habla esto, ¿no? De cómo se penaliza muchas veces la siesta. Incluso él habla de cuando era profesor en Estados Unidos, ¿no? Que continuamente los profesores, el resto de profesores le hacían coña. De, hostia, ya te has echado la siesta, pero con cierta condescendencia, ¿no? E incluso él argumenta que tenía que trabajar como más, ¿no? Ir como a más estudios, ir a más conferencias, hacer más papers, sí, precisamente para excusarse que pueda echar la siesta y que, coño, que no era un perezoso, ¿no? Y que el tío curraba, ¿no? No sé...
Sí, este tío tiene... Ahora tú que te lo has leído... Este libro se lo regalamos nosotros.
¿Este libro? Sí.
Digo, no te acuerdas tú, pero es que tampoco
es
se acuerda
de los baratos,
él.
Es
tampoco
corto.
Se acuerda él porque cuando le he preguntado antes...
Es de los cortos de Anagrama.
Miguel, en ese libro cuenta, para mí, la siesta más puto amo que existe... que es levantarse. La veo muy de Max, esta siesta.
Hostia, ¿no? Esto es...
Es levantarse un sábado, desayunar, y después de desayunar, otra vez con el estómago lleno, volver a la puta cama esto y volver a puto dormirse.
Yo esto lo tengo hecho, ¿eh?
Esto hasta me parece...
Muy de resaca, esto es muy de resaca también. O sea, te levantas a las 10, con hambre, hidratos de carbono y vuelves a...
Yo no me atrevo a volver a acostarme a las 11 de la mañana, tío.
Mira, mira, Albert. Sí, sí, sí. Hombre, tío, es que si está de resaca, a saco.
Me parece haberse pasado el juego.
Pero la cosa es tan perversa, que esto creo que lo dice también Miguel Ángel Hernández, que incluso un espacio como de refugio máximo, que es la siesta, ¿no? Que se ha ideado para cortar de raíz con esta productividad 100% del tiempo, a todas horas, hacer algo productivo... que te dicen, no, si hacer una siesta es ideal, porque así luego tienes más fuerzas, seguramente te has aireado la cabeza, entonces ahora puedes volver a tu trabajo con más energía, ¿no? Y es algo parecido a lo que dice Zahara Alonso en
¿Cómo está ese tío? Que este tío al final me va a superar en citas esta temporada.
Ya sabes.
¿Cómo se nota que es el primero, que todavía no llevas el desgaste, la carga?
Aquí el que sabe de citas es Vilamatas, que yo soy, a ver si estáis de acuerdo conmigo, que antes de que acabe este primer programa habría que volver a explicar qué tenemos con Vilamatas, o qué tiene él con nosotros.
Pero sigue.
Y no, dice Zahara Alonso en su libro... Gozo se llama, Gozo porque como juega con el doble sentido de que es el nombre de una isla de Malta, del archipiélago de Malta, y también con el placer de cogerse un año sabático, ¿no? Y en un momento dado cuenta que en esta isla que escuchó una charla de estas TED Talk, y un creativo de arte decía, no, esto de cogerse un año sabático es fantástico, es muy útil, porque claro, cuando estás trabajando inmerso en la rutina no puedes pensar con claridad, no puedes ser creativo. Entonces te coges el año sabático y vuelves luego con más fuerza y puedes ser más creativo. O sea que incluso algo que está pensado para simplemente no ser nada, lo distorsionan, lo pervierten. O sea, lo convierten en como en más madera, ¿sabes?
Sí, sí, sí. La instrumentalización de la siesta, ¿no? Para seguir absolutamente con el puto tejido productivo continuamente. Sí, es brutal. De hecho, mira, quería con esto lo leí en un artículo hace poco de que está empezando a haber un movimiento en China, lo voy a leer, que se llama Tang Ping.
Hostia, en China, ¿eh? China no trabaja mucho.
En China. Bueno,
suena jugador del español.
Sí.
Fichaje chino random que te puede hacer un español en dos temporadas.
Pero bueno, tú has estado en China y conoces bastante China. Sí,
es verdad.
Porque yo tengo entendido...
Incluso tengo los amigos ahí.
O sea, conoces bastante China.
Partido comunista.
Mucho mejor que yo, seguro. Sabéis que la educación en China es ultra competitiva, ¿sabes? O sea, de que no solo tienen el como el periodo ordinario escolar, sino que los padres encima les meten a los hijos extraescolares, y hay mucha cultura de que tienes que ser como el mejor continuamente, ¿no? O sea, de que las clases tampoco se evalúa por notas, sino por orden, ¿no? De posición, de si eres el mejor o no. Y entonces ahora está habiendo una corriente entre la generación Z que se llama precisamente Tang Ping, ¿vale? Y
creo que prefería escucharte hablar inglés.
Y no, joder, es que es muy heavy. Y que está compuesto como de rat people, ¿no? Gente rata, que directamente...
¿Qué quiere decir gente rata?
Gente rata, es como un
rata
movimiento,
con la pasta.
Es como un movimiento que se autoconsideran ellos. Gente rata que está completamente las 24 horas del día en una posición tumbada y en el ordenador y haciendo lo que les sale de los cojones, y deciden de forma activa, de forma política, salir, ¿no? de esa atmósfera de presión, de esa atmósfera de estrés, de productividad, ¿no? que históricamente se había producido en China. ¿Sabes?
Es un poco eso de los hikikomori, ¿no? Que dicen en Japón, ¿no? Estos estudiantes que se encierran y ya no vuelven, no vuelven a salir.
Uh-huh. Sí, sí.
Es como el movimiento hippie nació en California en el siglo pasado, ahora el futuro movimiento hippie contestatario estará en China, está bien.
Sí, sí.
Bueno, esto es el arte de la renuncia. Que dices, pues
que esto es muy Vilamatas, tío. Esto es Bartleby. Preferirían hacerlo.
Sí,
el personaje de Melville,
sí.
Famoso personaje que en ese cuento de Melville, pues se distingue por siempre que le mandan un encargo, un trabajo en su oficina, pues él contesta con un simple pero directo y efectivo, preferiría no hacerlo, y entonces no
que
lo hace.
Que es un poco lo contrario de eso que dicen, si no puedes con ellos, alíate a ellos, pues no, si no puedes con ellos,
que les den por ahí culo.
Y aquí os quedáis.
Hay una anécdota muy buena. Hay un tipo de pereza que a mí me intriga bastante, que es la pereza repentina. ¿No? O sea, hay perezas que no ves venir. y que un poco lo que contaba antes de Chirbes, ¿no? Que tú puedes por la mañana estar comprando pensando que vas a sacarle un rendimiento y luego a la hora no sabes muy bien por qué, aunque habías empezado el día como un cohete, niño, todo te cae y no, sí, sí, sí. Ya no hay quien lo levante. En el año 1977 creo que era, hostia, cuando se estaban haciendo las Cortes Constituyentes.
¡Ojo!
Yo esto no lo sabía.
¿Las Cortes dónde?
Esto debía ser en Madrid, en el Senado. Se ve que cuando se estaban haciendo las Cortes Constituyentes en España, el rey Juan Carlos I tenía como el poder para designar
al... ¿Quién lo cuenta? Javier Cercas.
No, esto lo leí el otro día.
Me está dejando desconcertadísimo.
Para designar a senadores...
Historia, ¿no? No,
o sea, era dentro del momento de la transición y tal, no sé qué, no sé cuántos, pues el rey, cuando se estaban llevando a cabo todos esos debates, tenía como la opción de designar a 4 o 5 senadores, que ya fuera por su relevancia pública, por ser figuras de consenso, sobre todo el mundo de la cultura... pues que de repente tenían ahí una silla sin formar parte de ninguno de los nuevos partidos que estaban surgiendo, de los antiguos que estaban regresando. Una de esas personas fue Camilo José Cela. Camilo José Cela de repente pasó a ocupar plaza de senador en esas Cortes. Y entonces hay como varias entrevistas cachondas posteriores a ese día donde se le preguntó mucho a Cela por el papel que había tenido esos días, que fundamentalmente era que el tío iba dando como cabezaditas, porque como no aguantaba el sopor... político de los demás colegas que sí que se dedicaban a eso, se ve que el tío literalmente se iba como durmiendo por ahí, ¿no? Y entonces la anécdota como más célebre de esos días es que de repente el tío se queda dormido y el presidente del Senado le dice: hostia, señor Cela, ¿está usted dormido? Y le dice: no, perdone, presidente, no estoy dormido, estaba durmiendo, que es distinto. Y dice: ¿pero cómo que es distinto? Por favor, no nos tome el pelo. Y él respondió: no, señor presidente, como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. y se ve que el tipo también en esos días llegó a decir, no sé, típica entrevista que les hacían en los pasillos cuando salían de la sesión, que aquello era más aburrido que una novela de Antonio Muñoz Molina. ¿Sabes? Que me pareció también como un dardo muy gratuito.
Bueno, porque hay gente que ya empieza por el nombre. Están condenadas por el nombre. ¿Quién compraría hoy en día una novela de alguien llamado Antonio Muñoz Molina, no?
Respeto.
Bueno, pero es verdad. Cuando empezaste hablando sobre el rey, ¿no? De golpe pensaba que ibas a ahondar en el tema de la pereza. Pero vi que te... Bueno.
Tío, se me ha olvidado poner el ticket del coche, tío. Bueno, da igual.
¿En serio es esto?
Sí.
Es la segunda vez que te pasa. Ya, ¿esto es por pereza?
No. No, es porque me olvido. No, lo he puesto hasta las 7, pero como habéis llegado puto tarde, tío, pues ahora me pillan puto medio el programa, tío, ¿sabes?
Oye, la pereza repentina, Sergio, ¿en qué momentos, de manera improvista, cuando esperáis estar activos, de repente dejáis de estarlo?
De manera improvista. Es que suele ser algo que no se busca, sino que se encuentra.
Ya, es que está
la pereza de golpe, tienes toda la semana planificada y te encuentras un viernes por la tarde y no tienes con quién salir ni para qué. Y entonces ahí sabes lo que es. Es que la pereza y el aburrimiento son dos cosas un poco que van de la mano, ¿no?
Bueno, de hecho, yo creo que es la puerta de entrada al aburrimiento. Yo es que tengo mucha
gran
fe
cita
y,
esta,
tengo mucha, mucha consideración a la pereza, porque creo que la pereza lleva al aburrimiento, porque creo que el aburrimiento lleva a la creatividad, lleva a la autorreflexión, lleva al conocerte a ti mismo, ¿sabes? O sea, tú no te conoces a ti mismo.
Bueno.
Jugando a fútbol, ¿sabes? O en un periodo de hipertrecho, comprándote un pantalón en el Primark, ¿sabes? O sea, tú realmente, yo creo que para conseguir... una reflexión, ¿no? Necesitas la pereza y necesitas el aburrimiento, ¿sabes? O sea, sin aburrimiento yo considero que no habría lugar a las artes, seguramente, ¿sabes? O sea, uno empieza a incursionarse en las artes porque previamente, yo creo que hay un aburrimiento, porque previamente yo creo que hay una inquietud que se desarrolla cuando estás aburrido, tío, y en medio de la pereza, ¿sabes?
Bueno, porque te sales un poco de la rueda, rompes
pero
un poco...
Pero creo que en exceso, que ahora también es otro tema que me gustaría sacar, ¿cómo sois vosotros escribiendo, sabes? Yo, por ejemplo, soy muy perezoso y considero que soy demasiado perezoso, ¿sabes?
¿Pero qué es lo que te da pereza? ¿Ponerte...?
Sí, me da pereza. Siempre encuentro como cosas mejores que hacer, ¿sabes? O sea, considero que la escritura, al menos ya en... en el rango en el que nos movemos nosotros, no es algo como terapéutico, jijijaja, ¿sabes? Sino que, hostia, hay como mucha autocrítica, o sea, es un proceso.
Siempre hay algo más fácil.
Que es muy duro, siempre hay algo más fácil hacer, ¿sabes? Entonces,
siempre hay algo más fácil que escribir.
Siempre hay como pereza, incluso muchas veces que te quedas estancado, hostia, y te da pereza continuar un texto, y muchas veces ni lo acabas, ¿no? Y que es un poco la crítica que hacía yo al principio de la pereza.
Bueno.
De hostia, igual no me has hecho perder ¿no? un talento que igual puede que lo tuviera, puede que no, pero que en todo caso necesitaría ser regado y que muchas veces no se ha regado por culpa de,
bueno, porque
de ser
hay,
perezoso.
Hay una parte activa, ¿no? Frente a ver un vídeo en YouTube, incluso aunque sea una conferencia sobre un escritor, que simplemente necesita de que esté sentado y podría estar lavando platos mientras lo escuchas, eso implica... implica dedicación activa de los cinco sentidos, ¿no?
Tú eres perezoso escribiendo.
Yo soy muy perezoso, pero sin embargo,
pero ojo,
si tengo la idea en la
ser
cabeza...
Ser perezoso no es lo mismo que ser indisciplinado, ¿eh?
No, claro.
Tú, bueno, o sea, si me estáis diciendo que si no escribís más es porque os da pereza, no porque os falte tiempo, porque os falte disciplina, porque os da pereza.
Bueno, coño, pero es que la disciplina va estrechamente ligada con la pereza, ¿no? O
sea, sí, pero
tú,
bien que tienes disciplina...
Tú sales de la pereza con disciplina.
No. Pero bien que tienes disciplina para editar los vídeos de este podcast cuando salen o...
Sí, eso es verdad, porque no... Sí,
bueno,
no,
claro, porque no tienes a nadie en casa diciéndote o obligándote a ser creativo 5 horas cada día.
Yeah.
¿No? Es que a mí me pasa con la escritura, ¿eh?
Muy,
o sea, especialmente. Yo con la escritura, muy especialmente me pasa con la escritura, tío. O sea,
también es un ejercicio muy activo que requiere un mínimo esfuerzo intelectual.
Sí, creo que me importa mucho más que todo lo demás, ¿sabes? Entonces creo que cuando te importa algo más que todo lo demás, hostia, todavía... bueno, ese querer llegar a la percepción, a la perfección, que muchas veces lo que hace es llevarte a la inacción, ¿sabes?
Hay una frase de Oscar Wilde que es como el Woody Allen antes de Woody Allen. Woody Allen, hay un huevo de frases de Woody Allen. Podrías estamparte 800 carpetas con sus frases, pero Oscar Wilde ya tenía muchísimas. Y él decía, una frase mítica, dice: hoy he estado trabajando todo el día en el jardín, representa que escribiendo, por la mañana puse una coma y por la tarde la quité. Que quiero decir que a veces escribir... ¿Qué quiere decir escribir? Igual escribir es escribir 2 frases al día.
Dicen que Woody Allen, que Oscar Wilde no escribía libros, que escribía frases. La gente va por ahí citando las frases. Yo creo que no hay un solo libro completo de Oscar Wilde. Hicieron una película, por lo que sea, de uno de los libros, pero... Sí.
Y ahí... Bueno, di lo que ibas a decir.
No. Yo estaba pensando en la idea que hablabais antes de que la pereza necesariamente es como fuente de creatividad porque te encuentras contigo mismo, ¿no? Y entonces de repente es como mucho más fácil. Bueno, ¿vamos bien de tiempo?
No, sí. ¿Eh? Sí,
vale.
Sí,
sí. Que veo gestos, no estoy acostumbrado a gestos.
Vale.
No estamos acostumbrados a un estudio de
radio. No estoy acostumbrado a casi nada. Entonces, claro. A lo poco que me dan, ya me desubico. No, y por ejemplo, uno de los personajes más emblemáticos de la literatura rusa, que incluso ha sentado un estereotipo dentro de la cultura rusa, que es el Oblomov, ¿no? Que es esta novela de Iván Goncharov, de un joven de la aristocracia rusa que simplemente se dedica a no hacer nada, a quedarse tumbado en el sofá, una especie de, ¿cómo era? John el O'Reilly, el Ignatius de La conjura de los necios, y que simplemente pasa los días tumbado en el sofá. Viene un amigo y le quita a su prometida, porque claro, entre la mujer, entre un tío que está ocioso sin avanzar en su día a día y otro que de golpe lo nombran un cargo, prefiere al otro. Y entonces acaba la novela y la conclusión es absolutamente ninguna. Quiero decir que no hay absolutamente ningún avance, ninguna conclusión. O sea, la única conclusión es esa, que no hay ninguna conclusión y que podría estarse ahí eternamente. Por eso, en cuanto a la productividad, lo creativo de no hacer nada, está todo abierto, ¿no?
Sí.
Es que a mí me atrae mucho este tipo de personajes, pero porque tú decías, no, desde el aburrimiento uno se conoce más a sí mismo y también uno se aprende, o sea, se acaba detestando más a sí mismo, ¿sabes? Y por eso personajes como tú, como Max, sobre todo los dos, que yo creo que de los cuatro sois los que más defendéis, ¿no? El poder tener de repente, o sea, el placer que os da de repente tener un viernes y un sábado en los que vuestras parejas han ido de casa, donde no tenéis compromisos, donde no hay en principio nada obligatorio que hacer. y lo mucho que os gozáis estos ratos.
Sí, sí, mira,
me llama un huevo la atención porque yo a la que a la media hora siguiente ya no hay plan, ya no hay algo que tachar en la lista.
Es el tema de la pereza en exceso, evidentemente, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que tener como tu...
Es la pereza bien conducida,
la pereza bien conducida, ¿sabes? De hecho, pensando un poco en el podcast, me acordé, hostia, del libro de los suicidas al fin del mundo, de Lila Guerrero. ¿Sabes? Que al final, ¿no? Se va a Las Heras, que es un pueblo petrolífero, ¿no? Que había como unas cuencas de petróleo allí. Y de repente se empiezan a suicidar un montón de chavales, gente joven, y no se sabe por qué. Y la tía pues va, ¿no?, un poco a investigar. Y hay una pequeña frase que resume un poco esto, ¿sabes? También de lo que es la pereza, pero por la imposibilidad de disfrutar de actividad, que creo que tampoco es nada positiva, ¿vale? Dice así: miré por la ventana, polvo, viento y árboles desgarrados. En alguna parte, en Buenos Aires, había sitios con luces, casas con las ventanas abiertas, cines, revistas, teléfonos. Y esa noche, ahí en Las Heras, caía la noche sobre el mundo entero. ¿No? O sea, que es un poco de chavales que no tienen nada que hacer.
Es que todo te invita a...
Quien dice de la Patagonia argentina, pero... habla del triángulo este de Jaén, ¿no? Que también me lo imagino, ¿no? O sea, un páramo baldío donde no hay nada que hacer, ¿no? Y...
Bueno,
o sea,
esa es la pereza.
Antonio Muñoz Molina.
Es la pereza complicada.
Antonio Muñoz Molina ha salido de Jaén. No, nos gusta mucho Antonio Muñoz Molina. Pero es curioso porque justamente este tipo de sitios que estabas diciendo ahora, Santi, sería el típico sitio que en el cliché te llamaría a escribir. Quiero decir, siempre se ha tenido la idea de que en un clima caluroso, en el que todo invita, en el que hay mucha actividad fuera, en el que todo te invita a salir, ¿no?, a irte con los amigos, como que no hay un momento como de recogimiento para que tú te puedas dedicar a escribir. Y justamente un pueblo en el que no hay absolutamente nada que hacer sería justamente un pueblo en el que sería idóneo para escribir y para convertirse en escritor.
A mí me gustaría, justo me estoy leyendo el libro este de Santiago, espera, lo tengo aquí.
Santiago de Acal.
No, joder, el de los asquerosos, tío, de Santiago...
Lorenzo.
De Santiago Lorenzo, tío. ¿Qué tal? Bueno, lo leí muy... Pues bien, tío, me está molando, ¿sabes? Habla un poco de esto, ¿sabes? De un tipo que...
De Blacky Books, hay que decir editoriales.
De Blacky Books. De un tipo que se va a un pequeño pueblo porque asesina a un policía, más o menos accidentalmente, en Madrid. Y bueno, le gusta esta vida contemplativa de no hacer nada, ¿sabes? De escaparse de la actividad. Y va desarrollando ahí, ¿no?, en ese pueblito, pues... En ese pueblito, una aldea abandonada donde está el solo. Ese gusto por... No por no hacer nada, ¿sabes? Pero sino por no estar como obligado a realizar ninguna actividad y vivir de plena libertad. Pero lo más heavy me pareció, que yo no lo sabía, que Santiago Lorenzo, dijimos,
sí,
vive en un pueblo de Segovia de 17 habitantes, tío. ¿Sabes?
¿Sí?
Que yo, sí, vive en una aldea de 17 habitantes, ¿sabes? Que cosa que me parece espectacular, ¿sabes? O sea... Me parece increíble, o sea, no sé, algo que yo sería incapaz de hacer, ¿sabes? No, sí. No estás acostumbrado a los gestos. ¿Eh? En plan,
no, yo te estaba transmitiendo porque pensaba que no lo habías visto. No pasa nada, esto es como dicen, cinema verite.
Sí, yo no podría, yo necesito el salseo de la ciudad y a mí, hostia, Barcelona, bajar
pero,
al centro.
Pero yo qué sé, que en un pueblo de 17 personas también te puedes montar tu huerto. ¿Tú sabes el tiempo que lleva, tío, un huerto?
Sí.
Eso está en las antípodas de la pereza.
Sí. Indudable. Pero bueno, son otros ritmos, ¿no? O sea, sí, son los ritmos de la naturaleza. Es otra historia, tío, ¿no? Es este frenetismo que
vivimos. Un bonsai no se hace solo.
Hay otro podcast que se llama Hotel Jorge Juan, de Javier Aznar,
¿sí?,
donde entrevista de manera bastante recurrente a Ray Loriga. Yo Ray Loriga,
bastante,
puedo decirlo ya, sabéis que esto me va pasando de vez en cuando, que me voy como obsesionando de manera random con diversa peña. Ahora estoy obsesionadísimo con Ray Loriga, pero en unos niveles enfermizos. Me quiero hasta hacer los mismos tatuajes que tiene. Y el tipo cuenta, le preguntan, hay un momento que Javier Aznar hace el cuestionario Proust, ¿no? Cuestionario Proust. Que, bueno, ¿cuál es tu momento de felicidad perfecto? ¿Qué es lo que más odias, la cualidad que más odias en, o el defecto que más odias en los demás y el que más odias de ti mismo, etcétera? Le preguntan eso, ¿no? ¿Cuál es tu momento de felicidad perfecto? Y él dice que el mayor lujo al que aspira Ray Loriga es al de la tranquilidad, ¿no? Y yo, pensando, me doy cuenta que a mí me pasa algo parecido, pero que he empezado el podcast diciendo todo lo contrario, que me cuesta horrores estar tranquilo y que cuando por fin lo estoy me castigo por estarlo, ¿no? Pero que hay un poco también como el juego ese del pez que se va mordiendo la cola, ¿no? Uno siempre aspira a no tener demasiadas cosas que hacer, a poder estar tranquilo, a poder pegarse el lujo de la pereza, pero de repente cuando esta llega y se aclaran las piezas y hay la opción de aprovecharlo... pues al revés, ¿no? Pasas a estar incómodo.
Sí, luego somos gilipollas, tío. Si la mayoría de los planes y cosas que tenemos, sí, tío, ¿sabes? Sí. Te los montas tú.
Somos gilipollas.
Sí. Ray Loriga, el que dice que valora la tranquilidad, también es el mismo que dijo cuando le pusieron un dry martini en la mesa, dijo, un dry martini, el único mar que tiene Madrid. O sea, que tampoco lo...
¿Qué nombre, Ray Loriga, tío?
Ray Loriga,
¿cuánta pasta pagarías tú por llamarte Ray? Pero con Y, ¿eh?
Con Y.
R-A-Y, tío.
Bueno, y por ser...
Es un tío muy tú, ¿eh? ¿Tú lo has leído?
Sí, joder, sí.
Es un tío muy, muy recorrido, con mucha calle,
sí, tío,
con mucha vida.
Sí, tío, de hecho me mola bastante, tío. Leí,
tiene héroes, tiene todo que ya no los quiere.
Esta novela que son como dos jóvenes, bueno, dos chavales... Que,
Caídos
bueno,
del cielo.
Llaman? Sí, y otra más.
Caídos del cielo,
de
héroes.
Puede ser.
Ah, hostias, un título
verano.
Buenísimo.
Es que
este es más reciente.
Títulos, tío, soy malísimo.
Yo no lo tengo,
¿sabes?
Muy controlado.
Pero, no, sí, a ti no te pega mucho.
Yo creo que me lo recomendaste.
Y además, como no es argentino...
Claro.
Bueno, en fin, como
era,
esa,
tío,
es,
puta rabia, tío.
Esa bueno, cosa sí, de aspirar a estar tranquilo y que luego de repente cuando lo estás no te sabe a nada.
¿En sábado, domingo y cualquier verano es un final?
Cualquier verano es un final.
Cualquier
tío,
verano es un final.
Es un buen
titulazo,
título para ir,
es un título increíble,
para ir buscando
tío.
El final.
Y es verdad que el nombre mola que te cagas, tío.
Mola porque Albert nos ha dicho que cuando quedaran... Que ha dicho
cinco minutos.
Nos soltaría la música. ¿Qué? Como antes nos ha dicho que quedaban seis. Molina desde hace rato lo está como mirando. No,
yo estoy,
está como
esperando la música.
Estoy
tío,
como la típica como... liebre cuando cruza la autopista y ve el coche de frente con los dos faros enfocando. No, estaba pensando, vamos a contar lo de Vilamatas en este episodio o en el siguiente.
Pero si lo de Vilamatas lo contamos siempre.
Bueno, pero
la
siempre
gente
está
que nos
bien
escuche,
contarlo. Hay que contarlo una vez
nueva.
Cada temporada.
¿Pero qué gente nueva?
Siempre hay gente nueva.
Albert.
Sí, sí. ¿Puedes resumirlo en 2 minutos y medio?
A ver.
¿Qué queda?
El problema es que en una ocasión...
Pero además, él no estaba.
¿Cómo que
no?
Pero yo fui el artífice.
Fuiste el promotor, exacto.
En una ocasión decidimos contactar a Vilamatas. Ya se sabe, una...
Queríamos que fuera nuestro primer entrevistado.
Sí, una persona...
perezosa.
Ilustre, ¿no? De alto, de difícil acceso, salvo que se esté dentro del mundillo literario. Y no teníamos absolutamente ninguna manera de acceder a él. Luego, cuando hemos ido entrevistando a otra gente, hemos ido abriendo compuertas, pero en aquel momento no había ninguna. Entonces nos dio por buscar en Google Maps, vimos, porque había comentado en una entrevista que desde su balcón se veía determinado edificio, localizamos en Google Maps, vosotros dos...
Esto es de psicópata.
Enviamos...
Esto te lo tienes que
enviamos...
Bueno,
no,
es
a
verdad
preguntar...
que tú encontraste la foto y nos mandaste a tus dos secuaces ahí a que hiciéramos el...
Fuisteis a preguntar a un restaurante italiano que había al lado... os dijeron efectivamente vive ahí, tuvisteis que identificar las iniciales porque ni siquiera estaba el nombre completo y finalmente dejasteis la carta y él contestó.
Le escribimos una carta pidiéndole por favor que nos contestara.
Pero
pusimos un correo medianoche en Comala,
sí.
Contestó al correo medianoche en Comala.
Y nadie vio el correo.
No, sí que vimos el correo, era época COVID, entonces el tío no quería
dices,
grabar
Santi,
dentro.
¿Qué dices,
sí,
tío?
Sí, que fue así, coño.
El primer
sí,
correo
tío no quería grabar dentro y quería grabar en una terraza.
Sí, es
y era, hostia, ¿cómo lo hacemos? Una terraza, tío, de un bar, no podemos grabar un podcast, ¿sabes?
Y entonces ¿entonces cómo quedó?
Bueno, que luego quedó que dijimos...
Dijo de
bueno,
hacerlo justamente en este restaurante, pero claro, nosotros dijimos, bueno, vamos a pensarlo porque por un tema técnico igual no se va... No
y
se
entonces, va a como que le dimos muchas vueltas, bueno, podemos hacerlo por teléfono y en un momento dejó de contestar. Y entonces, al mes o a los 2 meses le volvimos a atacar, oye, va, vamos a hacer esta entrevista. Y contestó. Y no, volvimos a contestar ese correo nunca más porque no lo vimos. Nos acordamos a los 30 días y el
contestó
tipo había... Sí,
pues que no es que
oye, me vais a decir algo.
Nos acordamos, no es que nos acordáramos a los 30 días que le habíamos escrito Vilamatas.
Nos quedamos por hecho.
Nos acordamos a los 30 días que teníamos una cuenta de correo de medianoche en Comala. De ahí a que nunca la abriésemos y nunca viésemos su respuesta.
A los 2 días. Es decir, que a nuestro favor tenemos que decir que no nos esperábamos que Vilamatas nos fuera a contestar nunca.
Fue un poco, preferiría no hacerlo.
Esa, sí, a veces la pereza es traicionera también.
Fue bastante heavy. ¿Tú, vosotros creéis que todavía tenemos oportunidad?
Yo creo que sí.
¿No? Igual en la biblioteca ahora.
Bueno,
tío,
este es un mensaje en una botella. Espero que la encuentre.
Oye, Molina, vas a decir que, no sé, contar un poco que...
Hostia, nos ha hablado del set,
joder,
tío.
Joder, tío, es que me cago en Dios. Me debéis...
Estos pétalos de despedida.
Si somos tan rompedores, perdón, hablaremos en el segundo episodio.
¿Quién es Juan Rulfo? Esta foto.
Juan Rulfo fumando, tío. Juan Rulfo sabía hacer muchas cosas bien, pero casi ninguna como fumar. Fumaba exquisitamente.
Sí, porque hablar no hablaba mucho.
Pues nada, oye, muy bien, yo muy cómodo, ¿eh? Me he encontrado aquí.
¿Qué decir algo más?
No, ya está, tío.
Yo creo que bien, bien de temperatura, los nervios también yo creo que lo han equilibrado todo un poco. No hemos bebido en ningún momento de la taza.
para el segundo capítulo.
¿Será que no había nada?
Miguel Agua del Cactus. Algo...
Bueno.
Pero muy guay, tío. Un placer.
Nos vamos, señores.
Chao. Agur.
Chao.